Bienvenidos a Los Comisionados, un podcast sobre la actualidad de la NBA, desde California, Chile, para el mundo. Los Comisionados. Episodio 24 de esta segunda temporada, grabado un domingo 13 de junio del 2021 y traído para ustedes como siempre, gracias a nuestro gentil auspiciador oficial, Nadie. Oficialmente tenemos MVP en esta temporada, sí señores, Nikola Jokic por fin lo han ratificado como el MVP de la temporada, vamos a hablar un poquito de él y también vamos a ponernos al tanto de lo que está pasando en las conferencias del este y del oeste con estos juegos que son de las semifinales de los playoffs de la NBA. Con ustedes, yo soy el comisionado Mauricio Vergara, me dicen Mave, y lamentablemente no me pueden acompañar hoy ni el comisionado Diego ni el comisionado Lucho, porque ellos están no están disponibles. El comisionado Lucho está haciendo su deber cívico y está ayudando a las votaciones que están ocurriendo en este momento en Chile. Así que saludos ahí al comisionado presidente de mesa, Lucho Arévalo, y el comisionado Diego Torres. Todavía lo estamos esperando que se recupere por completo de esta enfermedad que lo ha tenido ya varias semanas ahí un poco delicado de salud. Así que nuestros saludos para que él se recupere muy, muy pronto. Sin embargo, vamos a tener un invitado que es un amigo de la casa que nos va a venir a dar sus comentarios sobre los Utah Jazz. Me refiero a mi amigo Víctor Aguilera, que vamos a hacerle una llamada más tarde para saber cómo han estado los Utah Jazz. Partamos de inmediato entonces con esto que es actualidad NBA. Nikola Jokic, de 26 años, este centro pívot nacido en Sombor, Serbia, por fin hemos ratificado que es el MVP de esta temporada 2020-2021, algo que nosotros aquí los comisionados habíamos estado conversando desde hace harto tiempo. Resulta que es bien interesante esto de que él sea el MVP. Él fue el pick número 41 del draft del 2014 y la verdad es que el pick número 41 es un número bien bajo para ser drafteado y él es el jugador que ha sido MVP saliendo drafteado más abajo en el draft. Para hacerse un poco una idea, los picks que han sido número 1 en un draft tienen hasta el momento 17 premios de MVP. Los que están entre la posición 2 y 5 tienen 10. Los que están entre la posición 6 y 10 hay 6. Dentro de ellos tenemos, por ejemplo, a Larry Bird, que fue elegido 3 veces, o Stephen Curry 2 veces, o Dirk Nowitzki. Y los que están entre las posiciones 10 y 14, como por ejemplo Karl Malone, Kobe Bryant o Julius Erving, también ellos tienen un par de premios MVP por ahí. Y lo más bajo, hasta antes del Joker, era Steve Nash y Giannis Antetokounmpo, que ellos dos habían sido elegidos en la posición número 15. Pero ahora nos damos este gran salto hasta el lugar número 41, donde tenemos a este sensacional pívot serbio, que es el primer pívot en ganar este premio desde el año 2000, el año en que lo ganó Shaquille O'Neal. Este es un tremendo cambio en todo lo que estamos acostumbrados a ver en el básquetbol actualmente. Resulta que Nikola Jokic es un jugador que él recién empezó a jugar a los 10 años y a los 13 ya él renunció por completo de todo lo que tenía que ver el mundo de la NBA y del básquetbol en general, que no le interesaba mucho. Él estaba interesado en las carreras de caballo, pero después a los 15 él se volvió a reinteresar, se volvió a encantar viendo videos en YouTube. ¿Y a quién empezó a emular y con quién se reencantó? Bueno, con nadie menos que Magic Johnson, combinado con todo el juego de media distancia y el trabajo de pies que tenía Hakeem Olajuwon. Y obviamente, bueno, ¿quién no estaría encantado con su juego? Con Michael Jordan. Así que no sé si ustedes pueden ver ahí un poco las influencias de su juego entre Magic y Hakeem. Después de que él fue elegido, él tuvo mucho entrenamiento para poder bajar de peso, dado que él tenía una dieta muy estricta de Coca-Cola, que incluso algunas veces han nombrado que él podía tomar hasta casi 4 litros diarios y tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios. Así que antes de poder ser drafteado por los Denver Nuggets, él bajó aproximadamente 14 kilos de peso y así se preparó para entrar a su primera temporada de la NBA. Una de las cualidades que ha tenido Jokic y que lo ha diferenciado en cuanto a sus pares es que no solamente es uno de los pocos jugadores que esta temporada jugó todos los partidos de la temporada, sino que él además promedió 26 puntos, casi 11 rebotes y 8 asistencias. 8 asistencias para un pívot, eso es una tremenda, tremenda marca. Y además él tiene una cantidad de movimientos que al principio uno puede encontrar que no son muy ortodoxos, pero que son gravemente efectivos. Como por ejemplo este movimiento adaptado de Dirk Nowitzki que tiene que en los círculos de la NBA lo llaman el Sunboard Shuffle, que es algo así como un bote que da hacia el costado izquierdo y él se queda apoyado en su pierna y hace como este fade away de una pierna hacia el costado y hacia atrás, que es muy eficiente, es uno de sus tiros característicos. O también su habilidad y visión para poder pasar dentro de la cancha. Muchos de sus highlights en los años anteriores generalmente estaban alrededor de todo lo que eran sus pases, sus mágicos pases. Ahí está un poco la referencia a Magic Johnson. Y bueno, también tiene todo esto del movimiento de los footwork, los lanzamientos de media distancia, larga distancia. Es un jugador increíble, un jugador tremendamente completo. Y que bueno, más adelante les voy a comentar un poco que hoy quedó eliminado de los playoffs, pero él es un tremendo jugador. Así que nuestras felicitaciones a Nikola Jokic y a los Denver Nuggets con su MVP. Bueno, y pasando un poco a los playoffs. Resulta que tenemos la serie de Filadelfia con Atlanta, que Filadelfia por fin logró retomar y ahora están arriba por 2-1. El juego número 3 lo ganó Filadelfia por 127-111 y en realidad trataron por todos los medios la gente de Atlanta de poder parar en Embiid. Y Embiid no puede ser detenido. La verdad es que incluso con Clint Capela, uno de los jugadores que en algún momento fue como uno de los posibles candidatos para ser el jugador defensivo del año, no podía en ningún momento detener a Embiid. Así que Atlanta lo que hizo fue empezar a hacer unas dobles marcas, empezó a generar una ayuda para que Embiid lo pudieran detener. ¿Y qué es lo que pasó? Bueno, Embiid empezó a pasar el balón, empezó a encontrar al compañero que estuviera vacío, a empezar a anotar más desde distancia o para poder anotar con los jugadores que estaban cortando hacia la canasta. Así fue como él terminó este partido número 3 con 27 puntos, 9 rebotes, 8 asistencias, un robo y 3 tapas. Este doble team también hizo que Embiid fuera muchas veces a la línea y ahí en la línea de tiros libres no defraudó tampoco porque él tuvo 12 de 16 tiros de tiros libres. Así que como pueden ver, Embiid realmente ha sido una cosa que no pueden contener en el equipo de Atlanta y ahora están muy preocupados en cómo poder retomar esta ventaja que ahora tiene Filadelfia. Al final del partido, Embiid se torció un poco el tobillo al caer sobre Capela cuando venía agarrando un rebote y Embiid estuvo cojeando un momento, pero según los doctores y según el mismo comentario de Embiid, él no debería tener ningún problema, pero siempre hay que tener ojo con esto que va a ser su estado de salud y cómo se va a estar comportando durante esta serie. Esta serie, para que ustedes se hagan más o menos una idea de lo dominante que ha sido Joel Embiid, él ha estado promediando 35 puntos, 10 rebotes, 5 asistencias, un robo y 2 tapas. Así que una línea completita, bien llena en cada una de sus estadísticas. Por su parte, Trae Young en el último partido tuvo 28 puntos y 8 asistencias, pero la verdad es que el cambio que hizo que Filadelfia empezara a ganar y a ser un poco más eficiente fue este cambio que ejecutaron al poner a Ben Simmons sobre Trae Young como su defensor principal, lo cual hace que lo haga ser mucho más lento. A Trae Young al parecer le molesta mucho esto de tener un defensa con más altura y que no pueda pasar de la misma manera o que no se atreva a lanzar de la misma manera. Él tiene una actitud en este momento que cuando está frente a un jugador más alto, él no toma los mismos riesgos que cuando está con un jugador que es un poco más de su tamaño o que sabe que es más lento que él. Entonces ponerle a Ben Simmons, un jugador muy ágil, muy alto y muy fuerte, ha hecho que Trae haya cambiado un poco su forma de jugar. Y uno puede estar a lo mejor reclamando esta función que tiene Trae Young de tratar de sacar fouls, que a veces no le cae muy bien al resto del mundo cuando uno lo ve, pero hay varias razones de por qué está haciendo esto. O sea, él es un jugador más bajo, él está tratando de tomar una ventaja, él tiene una gran visión de campo que puede ayudar a definir a que sus compañeros estén abiertos. Entonces, el mismo hecho de que él logre poder sacar un foul hace de que tengan que cambiar los esquemas defensivos en contra de él, y si los esquemas defensivos los cambian, entonces él va a poder aprovechar otro tipo de situaciones y al mismo tiempo poder ayudar a su equipo a ganar. Así que Esta serie sigue siendo muy interesante. Por su parte, Tobias Harris y Ben Simmons siguen siendo los dos compañeros junto a Seth Curry de Embiid, que lo ayudan a mantener la anotación. En el último partido, el equipo de Filadelfia tuvo a Danny Green teniendo una lesión, por lo cual el especialista defensivo Matisse Thybul entró en su lugar, y eso también puede mermar un poco la ofensiva que tiene Filadelfia, dado que Matisse es un jugador que es muy bueno para hacer cuts hacia la canasta, ir a hacer una bandeja o hacer un clavado, pero en general él no es muy conocido como un jugador que pueda generar su propio tiro. Así que yo creo que vamos a tener que estar atentos a cómo va a ser ese ajuste que va a tener el equipo de Filadelfia en el próximo partido, dado que Danny Green es muy probable que no pueda volver por un buen tiempo después de esta lesión que él ha tenido. Otra cosa interesante que pasó es que esta derrota que tuvo el equipo de Atlanta les rompió una racha. Ellos tenían una racha de 13 victorias en su casa, de ahí de local, jugando en Atlanta. Y lamentablemente ahora esa racha ha terminado. Atlanta, por su parte, ellos están muy preocupados de cuándo va a poder volver Cam Reddish, este alero que tiene una lesión y un dolor en el Aquiles del pie derecho. Y no sabemos todavía cuándo podría volver, aunque el coach está diciendo que ya está haciendo trabajo de 2 contra 2 o 3 contra 3 en los entrenamientos. Mientras tanto, Atlanta sigue con su core de ayudantes y lanzadores que está tratando de ayudar a Trae Young a mantener la carga ofensiva. Así es como tenemos que Collins ha subido mucho su nivel en algunos partidos para poder ayudar en los rebotes y en la anotación. Y Bogdanović, que este jugador europeo que tiene una sangre muy fría y entiende claramente lo que es estar en esto de los playoffs, ahí también ha estado promediando alrededor de 18 puntos. Y viniendo un poco más atrás, desde la banca, tenemos a jugadores como Gallinari o Lou Williams, que también vienen aportando lo suyo. Y el colorado Werther, que es el favorito de ahí, de varios del sector de Atlanta, que el Cherwinator, por ahí también le dicen, que también tiene un muy buen ojo para poder clavar triples de distancia. Y en el último partido, el partido muy eficiente, el partido anotándolo sus 6 primeros tiros de campo, creo que 4 de ellos eran triples, así que es una arma ahí que está esperando ser descargada en contra de este equipo de Filadelfia. El próximo partido va a ser el día de mañana, lunes 14. Se va a jugar en Atlanta y vamos a ver si es que Atlanta puede empatar esta serie 2-2 o si Filadelfia se va a ir con una grandiosa ventaja de 3-1 para volver a casa y tal vez cerrar su serie el día jueves. También en la conferencia del Este tenemos esta serie de Brooklyn con Milwaukee, que por un momento parecía que Brooklyn estaba totalmente avasallando y destruyendo el alma de todo este equipo de los Milwaukee Bucks. Los dos primeros partidos fueron victorias contundentes, avasalladoras y totalmente fuera de lo que uno podría esperar de un equipo contendiente como el equipo de los Milwaukee Bucks. Pero resulta que en el partido número 3 ellos empezaron a remontar, tuvieron una gran actuación de Middleton, el cual terminó con 35 puntos y 15 rebotes, anotando varias jugadas decisivas dentro de ese partido y ayudó a que Milwaukee ya pudiera descontar y estuviera 2-1 abajo en este tercer partido. Pero resulta que el juego 4 que ocurrió hoy, un juego donde otra vez no estuvo James Harden, que tiene todavía esta lesión de la pantorrilla, una lesión de un desgarro que él ha estado arrastrando hace varias semanas y que lo afectó también antes de terminar la temporada regular, ha hecho que el equipo de Brooklyn haya tenido que hacer varios ajustes. Por ejemplo, poner a Bowen dentro del equipo titular, ajustarse con PJ Tucker, que él es una de las armas defensivas principales para estar sobre Kevin Durant. Y resulta que hoy, en el partido, Brooklyn nuevamente cayó, esta vez 96 contra 107. Y no solo eso, sino que ocurrió esta lesión que tuvo Kyrie Irving, que él al caer después de tratar de hacer una bandeja cayó sobre el pie de Giannis Antetokounmpo y se lo dobló el tobillo de una manera bien, bien fea. Y la verdad es que esto se vio como bastante grave en la transmisión. El jugador después tuvo que salir cojeando y llevárselo a los camarines. El equipo de Brooklyn prontamente decidió decir que él no iba a volver a la cancha y le hicieron rayos X. Por suerte no hay ninguna fractura, pero sí se le vio saliendo del estadio con muletas y con una bota plástica de estas botas como yeso para poder moverse. Así que se ve un poco oscuro este futuro de Brooklyn sin Harden, ahora sin Kyrie. No sabemos si es que la lesión de Kyrie va a ser una lesión que va a ser por mucho tiempo o es algo que sí se va a poder volver a recuperar. La verdad es que por lo que se vio a través de la transmisión, no se ve como algo simple y ojalá que no sea nada grave que lo pueda dejar fuera de los playoffs. Ahora, quedan solamente 3 partidos para definir esta serie. Entonces, si Kyrie no puede volver y Harden no puede volver, esto se está transformando en una serie mucho más compleja. En este momento nosotros tenemos el Big Three, por así decirlo, de Brooklyn, conformado por Kevin Durant, Blake Griffin y Joe Harris. A diferencia de lo que uno estaba esperando de Kevin Durant, Kyrie y Harden. Y esto sigue enfrentándose a Giannis, Jarrett y Chris Middleton. Entonces ahí tenemos una diferencia de calidad y diferencia de jugadores All-Star que van a estar enfrentándose entre sí. En especial después de que en este partido PJ Tucker jugó una defensa muy intensa por sobre Kevin Durant. Las veces que estuvo defendiendo a Kevin Durant lo limitó solamente 9 puntos en total y lanzando 3 de 12 después de todo este altercado que ellos tuvieron en el partido número 3, donde tuvo que venir incluso un guardia personal que después trascendió que era algo así como el guardaespaldas de Kevin Durant, tuvo que intervenir ahí a PJ Tucker. Bueno, resulta que PJ Tucker se lo tomó esto de manera personal y decidió aplicar toda su gran defensa por sobre este jugador, este tremendo jugador Kevin Durant, que hoy, claro, él anotó 30 puntos, pero no fue suficiente para que Brooklyn no pudiera caer contra Milwaukee. Aparte, podemos reconocer que este partido Giannis Antetokounmpo jugó con una gran energía, con una forma de enfrentar el partido de mucha urgencia y terminó anotando 34 puntos y bajando 12 rebotes, lo cual creo que era algo que le faltó a esta serie al principio. Al principio se notaba que Giannis estuvo un poco desconectado. También ayudó que Middleton y Jarrett no estuvieran ofensivamente muy eficientes en los primeros partidos. Ahora, en el partido de hoy, ellos estuvieron relativamente en el promedio de lo que ellos podrían esperar. Yo esperaría que Chris Middleton tuviera una anotación un poco más alta. Hoy solamente aportó con 19 puntos. Yo espero que él esté anotando más de 25 si es que los Milwaukee quieren llegar a ser campeones. El equipo de Milwaukee necesita ese tipo de anotación por parte de Middleton. Y por su parte, Jrue Holiday, que él tuvo 14 puntos, 3 rebotes y 9 asistencias, él está aportando con su juego de ser un gran armador y un gran defensa para el equipo de Milwaukee. Así que esta serie se está volviendo estrecha en este momento. No sabemos cómo va a ser el futuro con este tema de las lesiones. Por ahí también se le vio a Brooklyn que no puso en el segundo tiempo, no puso muchos minutos a Blake Griffin. No sabemos si eso habrá sido alguna determinación técnica o habrá sido también por algún tema de lesión. Sabemos del historial de Blake Griffin, pero él estaba siendo también un jugador que estaba poniendo mucho ímpetu en la cancha, haciendo algunas volcadas espectaculares, también anotando desde fuera de distancia y yéndose por encima de todos los balones que estaban en el suelo. Él estaba con una gran intensidad. Entonces, él parece ser un personaje que debería también subir un poco más su nivel si es que Kevin Durant y los Brooklyn Nets quieren llegar a la final de la conferencia. Bueno, y pasemos a la conferencia del oeste, donde tenemos a estos Phoenix Suns, estos increíbles Phoenix Suns que acaban de barrer por 4-0 a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. Este equipo de Denver que obviamente no pudo estar ante el poderío de estos Suns, que tuvieron un partido jugado en Denver donde Jokic terminó expulsado por una falta flagrante que fue bien polémica. Él lo expulsaron por una flagrante 2, en realidad debería haber sido una flagrante 1 en mi opinión. Y la verdad es que ellos trataron de hacer algunos cambios en el día de hoy, tratando de hacer jugar a Will Barton y a Monte Morris como titulares en vez de los Austin Rivers y Facundo Campazzo. Pero aún así no les bastó, porque hoy Chris Paul tenía una misión. Y esa misión era cómo poder derrotar y pasar a la siguiente fase. Estos Phoenix Suns son un equipo tremendo. Ellos llegan a la final de conferencia por primera vez desde el año 2010. Ese 2010 es el mismo año en que fue su última participación de ellos en los playoffs, cuando estaba jugando Steve Nash y Amar'e Stoudemire, y ellos perdieron en la final de conferencia del oeste contra los Lakers de Kobe Gasol. Ellos, desde ese tiempo que ellos no participaban en los playoffs. Pero resulta que en estos playoffs están teniendo unos récords muy interesantes. Ellos llevan 7 victorias consecutivas, que es un récord en la franquicia. Y después de haber eliminado a LeBron James y Anthony Davis, que son los campeones defensores de los Lakers en la primera ronda, terminaron ahora con los Denver Nuggets y de paso hicieron que Nikola Jokic, este jugador que estuvimos hablando al principio como el MVP, haya sido barrido de la serie de playoffs el mismo año que fue elegido MVP. Ahora, ¿por qué esto es importante? Que un MVP haya sido barrido en una serie de playoffs no pasaba desde el año 1989. Ese año Magic Johnson cayó en las finales de la NBA de entre los Lakers contra los Bad Boys, contra los Detroit Pistons por 4-0. El asterisco al margen de esa historia es que Magic se lesionó en el juego 3, pero están jugando en Detroit. Así que, bueno, nunca lo vamos a saber. Esa fue la última vez que ocurrió. Entonces, a Nikola Jokic también, bueno, tuvo la mala suerte de tener a Jamal Murray lesionado y que no haya podido jugar en ninguno de los partidos de toda esta serie y haya estado fuera de todos los playoffs en realidad. Así que lamentable ese triste récord del Joker. Ahora, pero hablemos un poco de Phoenix, que este equipo de Phoenix está jugando un excelente básquetbol. Está siendo muy bien dirigido por su coach Monty Williams, el cual, recordemos, él terminó segundo en la votación para el entrenador del año, aun cuando tuvo más votos de primer lugar que el actual ganador, el coach de los Knicks, Tom Thibodeau. Entonces, tienen ya una base muy, muy buena, donde el año pasado, durante la burbuja, en Orlando tuvieron este récord de 8-0 para tratar de llegar al Play-In Tournament. ¿Qué pasó? Resulta que ellos fueron el único equipo invicto durante todo este proceso de la burbuja y no terminaron llegando a los playoffs, pero ya partieron con esta base, este 8-0. Luego, en esta temporada regular, tuvieron un récord de 51-21 para quedar segundos en el oeste. Y ahora que están en los playoffs, ya van 8-2. Le ganaron 4-2 a los Lakers de LeBron y ahora le ganan 4-0 a los Denver Nuggets de Nikola Jokic. ¿Qué significa eso? Que si nosotros tomamos en cuenta el récord que tiene Phoenix Suns desde el 31 de julio del año pasado, del 2020, que fue cuando empezó la burbuja, ellos van 67-23. 67-23. Ese es un tremendo, tremendo, tremendo récord. Y eso viene a demostrar lo bien que han estado jugando estos Phoenix Suns y cómo se están acoplando todas sus piezas. Recordemos que este equipo es un equipo liderado por jugadores jóvenes y la experiencia de Chris Paul. Dentro de los jugadores jóvenes tenemos a Devin Booker, por ejemplo, que tiene el solo 24 años. Y durante la temporada regular, él promedió 26 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias. Pero no solamente le bastó con eso, porque ahora en estos playoffs, él está promediando 28, 7 y 5. De Andre Ayton, que por su parte tiene solo 22 años, un jugador joven, él fue el pick número 1 hace 3 años atrás, él ha aplicado muy bien su rol de ser algo así como una especie de Tyson Chandler 2.0, un jugador que puede bloquear, que puede defender la pintura, que va a correr al hacer volcadas, que puede hacer unas pantallas enormes, y él está muy, muy compenetrado con ese rol. Él lo tiene totalmente claro que eso es lo mejor que él podría hacer. No está tratando de hacer nada de más, no está tratando de hacer nada menos. Él cumple con lo que le pide el coach, ayuda a sus compañeros, no hay ningún problema de ego, así que está muy bien aplicado de Andre Ayton en este rol. Y así es como está promediando 15 puntos y 11 rebotes en estos playoffs. Ahora, ¿dónde está esta gran figura que ha traído a que los Suns lleguen a darle así como la guinda de este pastel, la guinda de la torta para que lleguen a este nivel que están? es Chris Paul. Este jugador de 36 años, que es un veterano que ya lleva 15 años en la liga, el juego 4 hoy día lo cerró con una línea increíble de 37 puntos, 3 rebotes y 7 asistencias. 37 puntos. Desde el 2018 que Chris Paul no anotaba tantos puntos y él lo hizo hoy solo para poder terminar esta serie. Así que Chris Paul decidido a seguir avanzando y llegar lo más lejos posible en estos playoffs. No solamente eso, sino que él en estos playoffs él lleva 87 asistencias en sus 10 partidos que ha jugado y solo 14 errores, 14 entregas. Eso significa que él tiene un ratio de entrega de 6.2. ¿Qué significa eso? Él por cada 6 asistencias que da, solamente una pérdida. Eso es una marca altísima. Nosotros podemos recordar jugadores al principio de este siglo como Mike Bibby, que era elogiado por tener un ratio de 4.0, o John Stockton en su tiempo que tenía un ratio de 4.5 en la cantidad de pases, asistencias comparado con los errores. Chris Paul en este momento tiene 6.2. Eso es una gran marca y eso hace que este equipo se vuelva inmediatamente en el contendiente más peligroso que podemos ver de los playoffs. Así que, junto con sus jugadores de rol como Jay Crowder, Mikal Bridges, Cam Payne o el mismo Cam Johnson, ellos han logrado encontrar una fórmula en donde tienen la suficiente cantidad de jugadores para poder anotar, para poder defender, para poder correr muy rápido a la cancha, para no cometer errores, para ser eficientes desde tres, para poder estar haciendo todos los switches defensivos. Y creo que esta final que va a venir en el oeste, ya sea contra los Clippers o contra Utah, va a ser de miedo. Así que los Phoenix Suns barren esta serie. Están esperando ahora quién va a ser el ganador de los Utah contra los Clippers. Y vamos a ver cuánto más va a seguir avanzando. ¿Será esta la historia de Chris Paul consagrándose como uno de los mejores point guards, como uno de los mejores bases armadores de la historia de la liga? Bueno, a lo mejor va a ser así. Y vamos a seguir siguiéndolo en estas semanas porque está muy, muy interesante este equipo de Phoenix. Vamos a contactar ahora a mi amigo personal, Víctor Aguilera, que nos está acompañando desde Santiago. Él es un fan de los Utah Jazz y él ha estado súper pendiente de todo lo que han sido estos playoffs. Así que vamos a saludarlo. ¿Y qué tal, Víctor? ¿Cómo estamos?
Hola, amigazo de la vida. Aquí estamos, compadre. Dándole ahí, hinchando por Utah para que se ponga las pilas después de la última caída contra ese imparable equipo de los Clippers.
Bueno, buena. Oye, ¿qué me puedes contar en este último tiempo? ¿Has estado pendiente de todos los playoffs o solamente has estado siguiendo a Utah?
He estado, bueno, dentro de lo que se puede, he estado tratando de ver todos los partidos que he agarrado de playoffs. Así que he estado bien interiorizado de los equipos. Ha sido una sorpresa algunos equipos, otros que han decepcionado bastante, pero en el caso de Utah ha sido una campaña bastante pareja durante todo el torneo, así que ha sido satisfactorio los últimos partidos ver el funcionamiento, ver el orden, ver cómo han ido funcionando las cosas a pesar de la última derrota.
Qué bien. Oye, Víctor, ¿y qué te parece este equipo de Utah? ¿Qué crees tú? ¿Este es un equipo...? ¿Es como para compararlo, por ejemplo, con ese equipo de los fines de los 90 de Stockton y Malone? ¿Este es mejor? ¿Este es comparable?
Mira, a mí me parece que por nombres en general no es muy comparable. Si bien la estrella de Donovan Mitchell es crucial dentro del equipo, no hay duda que el funcionamiento colectivo que tenían los Utah Jazz de hace años atrás, ¿no es cierto?, no se puede comparar. Tenía jugadores muy experimentados y que claramente nos han visto en los momentos clave ahora en estos últimos partidos. Pero sí da para ilusionarse por un campeonato, esperando obviamente de que Donovan sea la pieza clave. Sabemos que en algún momento estuvo harto tiempo lesionado, pero que el equipo rindió igual sin él. Así que esperamos que ahora en playoff se puedan reponer de esta última derrota.
Sí, oye, mira, yo te quería comentar algunas estadísticas que ha tenido Donovan Mitchell en esta serie que ha tenido contra los Clippers. Utah va ganando 2-1 y en el juego 1 Donovan Mitchell tuvo 45 puntos lanzando 16 de 30 de campo. En el juego 2 tuvo 37 puntos, lanzando 15-29. Y en el juego 3, después de que tuvo 0 puntos en el primer cuarto y haber tenido 0 de 3 partido en ese partido, terminó igual con 30 puntos. Aún así, cuando él terminó con el tobillo torcido. Entonces, parece que Donovan Mitchell, no sé si esto será una situación solamente contra los Clippers o es algo que es uno de estos jugadores que cuando se pone en modo playoff se infla totalmente y sus estadísticas empiezan a relucir mucho más que lo normal.
Sin duda, a mí me parece por lo menos que Donovan toma otro aire, se le ve con otra actitud en estos momentos y se nota que el equipo lo necesita harto. De hecho, es cosa de mirar los números o... Ya partiendo por la cantidad de puntos que hizo en el primer y segundo partido, fueron esenciales, ¿no es cierto?, para las dos victorias del arranque. Y en el último partido se le vio muy disminuido, se le vio con otra actitud, a pesar de que tuvo flachazos, ¿no es cierto?, de ese Donovan que todos esperamos ver. Y el equipo en general lo resintió. Una pena por ese, en ese sentido de que, comparando con el Utah de hace años atrás, no tenga compañeros que lo soporten. A veces espera uno de ver a Clarkson, ¿no es cierto?, enchufando esos triples que, o esas rachas de triples que tiene a ese, y apoyarse a veces en Bogdanovich o en Ingles, que también tienen harto que decir. Pero en el último partido se le notaron más bajo. Ahora, bueno, dentro de los playoffs es lo que uno puede esperar. El otro equipo también juega, también tiene sus buenos nombres, y por supuesto también siempre uno espera de que los jugadores tengan una actitud distinta para los playoffs.
Una de las cosas que me ha gustado harto de Utah es esta filosofía de juego que ellos tienen, que es muy ágil, que tiene harto movimiento. O sea, cuando ellos, por ejemplo, empiezan a hacer un pick and roll, si la jugada en ese pick and roll llega a detenerse, dado que, no sé, la primera, la segunda y la tercera opción no resultan, ellos son capaces de mover el balón y de seguir generando otra jugada, seguir generando movimiento, que es totalmente lo contrario a lo que le pasa a los Clippers. A los Clippers es como que ellos hacen un movimiento al principio, tratan de buscar el matchup y tratan de después de jugar el uno contra uno. Entonces, esa filosofía de Utah de tener esta agilidad y tener movimiento, creo que le ayuda especialmente al momento de que tengan a un jugador fuera de la cancha, como es el caso ahora de Mike Conley, que él ha estado ya fuera desde el juego 5 que tuvieron ahí con... que fue contra Memphis. Entonces, en ese juego 5, Mike Conley salió lesionado, tuvo un desgarro, como dicen los reporteros, una distensión en los isquiotibiales, un hamstring pull, y desde ahí que ha estado fuera. Esa es una lesión que es bastante difícil de recuperar. Entonces, claro, sin tener al pequeño general de Utah, creo que uno esperaría de que a lo mejor Utah estuviera un poco más en desventaja, pero hasta el momento versus los Clippers no se ha visto tan así.
Sí, efectivamente, como dices tú, ¿no es cierto? Esa dinámica que se produce con Utah es súper entretenida, viendo cómo varios jugadores tiran triples, el equipo se apoya uno con otro en sus compañeros y da esperanza, digamos, o luces para poder ver una final, ¿no es cierto? Por lo menos de la conferencia, probablemente una final contra Phoenix. Va a ser más duro porque va a estar detrás ahí Chris Paul, ¿no es cierto?, liderando este equipo que se le ha visto bastante sólido, y la verdad es que contra Denver ha sido una total barrida, así que esperamos que contra Utah no sea así.
Oye, pero ya me está dando por ganador a Utah aquí en esta serie contra los Clippers. Yo todavía le tengo fe a los Clippers que puedan hacer una remontada. ¿O usted cree que esto ya está dado, sellado y escrito en piedra?
No está fácil, eso sí. Tengo fe con Utah. Sé que no está fácil con los Clippers. Los Clippers también tienen tremendos nombres, eso no es innegable, pero en el caso, por lo menos, de Utah, lo veo mucho más sólido en general como equipo. No lo veo un equipo tan dependiente de un solo jugador. Por ahí va un poco mi análisis.
Ok, súper. Oye, yo estaba viendo que en los primeros dos partidos, cuando Utah ganó, el reparto de Utah Jazz, que en el fondo vendría siendo todos los jugadores alrededor de Donovan Mitchell hasta el momento, tanto Clarkson, Ingles, como Bogdanovich, incluso Royce O'Neal, ellos todos tuvieron un muy buen desempeño dentro de la defensa de este equipo. A mí me llamó harto la atención que, por ejemplo, Bogdanovich y Joe Ingles tienen el tamaño, este peso y como no sé si la agilidad, pero tienen la suficiente movilidad como para poder incomodar a Kawhi Leonard. Y ya en el tercer partido, que es cuando los Clippers por fin pudieron ganar, se notó que Kawhi pudo encontrarle un poco la manija a estos defensas y poder ser más rápido que ellos. Entonces, no sé cómo ves tú este tema defensivo de Utah, si es que crees que esto fue algo puntual que puede haber pasado en el juego 3 o es algo que se va a estar siempre ajustando dependiendo de los dos técnicos.
Bueno, yo creo que en ese sentido el juego 3 fue clave para Kawhi, tal vez para darse cuenta de que podía efectivamente doblarle la mano un poco a Bogdanović, porque en los partidos anteriores lo había estado marcando muy bien. Bueno, tampoco tenemos que olvidar el aporte de Gobert, que también ha sido clave dentro del esquema. Pero en la marca personal, yo creo que se va a seguir dando, bueno, claramente se va a seguir dando el duelo entre estos dos jugadores, pero Kawhi yo creo que se le va a ver con más confianza.
Sí, eso yo creo que ahí se va a ver. Hay unos números que te quería comentar que lo encontré antes de que hiciéramos este llamado, que lo encontré súper anecdótico. Kawhi y Paul George promedian exactamente los dos. Los dos promedian 26 puntos, 7,7 rebotes y 4,3 asistencias. Los mismos números en estos tres partidos. Claro, Paul George ha tenido un peor porcentaje de tiro. Él está con un poco más de dificultades para poder encestar desde tres. Y como que se nota que está forzando más los tiros. En el tercer partido él estuvo mucho mejor, pero Kawhi ha sido un poco más consistente en eso. Y la verdad es que, al parecer, cuando Kawhi está más enchufado en la defensa, también empieza a funcionar mejor en el ataque. Y el otro caso interesante de esta serie, que yo en ningún momento lo vi venir y que no sabía que este era el Big Three de los Clippers, es Reggie Jackson, que ha estado promediando 18 puntos y se convirtió en un mini Splash Brother. Que claro, obviamente ahora que lo estoy diciendo, por supuesto que el próximo partido no va a encestar nada, pero él está encestando 12 de 19 tiros de 3 hasta el día de hoy. Lo mismo que Batum, que lleva 8 de 13, y Luke Kennard, que son 7 de 11. Entonces yo veo ahí que los Clippers en su juego de reparto han sacado un poco más las garras en comparación a este trío de Clarkson, Ingles y Bogdanović, que vendría siendo como el reparto de Utah. Entonces, si sumamos a eso la defensa interior de Gobert, que no sé si tú te has dado cuenta, pero cada vez que Gobert sale de la cancha, los Clippers intentan penetrar y hacer bandejas y clavarla lo más que puedan, porque contra Derrick Favors no hay caso. No sé qué tan sostenible sean estos esquemas. Al final, esto parece que es como estar intercambiando un puño contra otro puño y ver quién es el que queda parado al final.
Sí, pues bueno, con lo primero que decías, ¿no es cierto? Claro, estos dos jugadores son clave. Esperemos de que Quinn Snyder se dé cuenta de eso también y bueno, que claramente fue un poco lo que atacó en los dos primeros juegos, poniendo a Bogdanović prácticamente mordiéndole los talones a Kawhi. Pero en la medida que también ellos dos anden bien, el equipo se nota que se contagia hasta Kennard, que a veces no pareciera ser un gran jugador, pero que aporta harto desde la banca. Y en el caso por lo menos de Utah, sí hay una clave también dentro del equipo que tiene que ver mucho con la actitud que muchas veces toma este equipo, como lo mencionaba al principio, sin necesidad de un jugador clave. En el caso de Paul George y de Kawhi, cuando ellos dos andan bajo, el equipo anda bajo en general. Eso le falta un poco mejorar a los Clippers. Y eso se ha demostrado no solamente ahora en los playoffs, sino que en toda la temporada.
Sí.
Esperemos que ahora en playoffs tengan o sea, ellos sepan que tienen finalmente la responsabilidad del equipo, pero de que han surgido estos jugadores clave, no hay duda. Vamos a ver en el juego de mañana, ya a ver si esto se plasma en el papel.
¿Cuál es su predicción, Víctor?
A mí me tinca de que esto va a terminar al séptimo juego.
Séptimo juego definiéndose en Utah.
Exacto.
Va a estar duro eso. ¿Y cuál es su final, su predicción de final?
Interesante. No sé qué irá a pasar con Brooklyn después de la lesión de Kyrie. Me ha impresionado mucho el funcionamiento de Filadelfia. No sé si lo podrá sostener hasta el final. Esperemos que sí, porque se ve un gran equipo. Esperemos que esta vez no guatee Doc Rivers.
es su especialidad en playoffs, parece, ¿o no?
Exactamente. De eso se ha titulado. Pero bueno, de la experiencia se aprende. Pues esperamos que la aprenda. Son técnicos profesionales, así que vamos ahí a estar viendo. Pero en general, le tengo menos fe a Milwaukee. Y ahora, bueno, ya prácticamente está definido que lo más probable es que pase Phoenix después de la barrida con Denver. Así que entre esos cuatro equipos yo creo que está la final. Y yo me inclinaría por una final entre Utah y Brooklyn.
Utah y Brooklyn, ok. Ok, vamos a dejarlo guardado en nuestro álbum de predicciones y después con el comisionado Diego vamos a ver quién le apuntó mejor.
Sí, ahí yo creo que con Diego, el gurú de las mufas, lo más probable es que vamos a pelearnos quién tiene menos razón.
Oye, qué bueno hablar contigo, Víctor. Como siempre, te queremos invitar a participar acá con los comisionados y si usted quiere venir a hacer un descargo contra cualquier jugador o contra cualquier situación, por favor, venga a visitarnos cuando quiera.
Ya, pues, mi amigazo. Ahí vamos a estar atentos a las modillas.
Vale, vale.
Igual ha sido un agrado estar contigo y con todos los que nos escuchan. Un saludo a todos. Cuídense harto del COVID. Esto todavía no termina, así que esperamos que todos salgamos luego de esta difícil situación.
Súper. Vale, gracias. Chao, chao.
Chao, amigazo.
Bueno, muchas gracias al pseudo comisionado, por así decirlo, Víctor Aguilera. Y saludar a los comisionados Luis Lucho Arévalo y a comisionado Diego Torres, el DT. Ojalá que se esté mejorando. Lo extrañamos harto aquí en este podcast. Y a todos nuestros audioscuchas que siempre nos están acompañando fielmente episodio a episodio. Recuerda seguirnos y enviarnos tus comentarios a través de redes sociales en @loscomisionados. Y suscríbase en su plataforma favorita en loscomisionados.com. Esta semana vamos a tener partidos bien interesantes. Utah contra los Clippers, a ver si es que los Utah Jazz logran tomar una ventaja 3-1 o se empata esta serie 2-2. Vamos a ver lo mismo en la serie de Filadelfia con Atlanta y la serie que está más apretada de lo que nosotros esperábamos de Milwaukee con Brooklyn. Así que atentos con eso. Vamos a ver qué es lo que está pasando con la salud de Kyrie Irving y si es que vuelve Harden. Nos vemos, amigos, en el próximo episodio.
Los comisionados.